va a dar igual el seguro. O sea, va a dar igual.
Mire, verdad.
O sea, no, digo, no va a haber a nadie a quien cubrir.
Claro, no va a haber nadie que cubrir en 10 kilómetros a la redonda. O sea, que
de hecho, va, o sea, en el estrecho de Ormuz van a hacer así como, ostras, ¿qué ha sido eso?
¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado?
Florentino va a poder crear ahí unos campos de entrenamiento, porque vamos, vas a dejarlo todo. Sí.
Buenos días. Tenemos que informarles que hemos hecho un despido en diferido y, desgraciadamente, Luis del Valle ha causado baja. Así que hoy va a presentar el capítulo de hoy nuestro querido amigo, el Eduardo de Domótica en Casa, nuestro fijo discontinuo. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Norman. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bar Domótico, donde los parroquianos van un poco lacasitos. Pero, tomar...
Becario, que esto dime. Tiene copyright, que no vamos a pagarle al otro.
Ah, perdón. Esto
le hemos despedido en diferido.
Ah, perdón. Vale. Pues nada, empezamos con el capítulo de El Bar Domótico. Por un lado tenemos a Luis de Domótica Solar. Muy buenas.
Amigo, ¿cómo que Luis de Domótica Solar? Oh, perdona, de verdad, este becario es no. Que... ¿Dónde hemos sacado este becario, Norman? No puede ser. En Retatatatata Domótica, ¿dónde hemos sacado este becario?
El faro.
Yo no sé, ¿no? Envió el currículum y como no había
es
otro...
Es mi primerito día, hombre.
De verdad, es que... ¿Cómo está el tema, eh? No había currículum. Se nos va el programa fácil y ya lo hemos armado. No puede ser.
El próximo día cambio el prompt.
Bueno, oye, vamos a poner así. Aquí, pondrás en pantalla aquí donde tienen que enviar el currículum para participar en el Bar Domótico.
Aquí sí, que lo pongan por aquí.
Enviar vuestro currículum por aquí, pantalla.
Como veis, el nivel es bajo, así que lo tenéis fácil.
Todavía somos capaces de echarlo más abajo todavía. No os preocupéis, ¿eh? No estéis preocupados, que lo podemos bajar más todavía.
No nos subestiméis. Sujétame cubata, ¿no?
Sujétame cubata, que aún bajamos más el nivel. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Buenos días a todos.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de quién debería de instalar. Ya sabéis, aquí estamos todo el día hablando de domótica, todo el día estamos cachorreando. Pero hoy vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de polémica, ¿vale? Vamos a hablar... ¿De quién debería de instalar esa domótica en casa? ¿La deberíamos de instalar el informático? ¿La debería de instalar el electricista? ¿O quién debería de instalar?
Ojo, puede ser una opción B. Hay una opción C, que es el que no es ni informático ni electricista. Es alguien que ve vídeos de YouTube, se sube, se viene arriba y dice, esto lo monto yo y...
Bien. Yo os digo una cosa, revisar que vuestra póliza de casa de seguros está en... Bueno, off topic, el otro día se me estropea en uno de los rotoaspiradores que tengo, le puse, hay unos kits que venden que lo que hacen es les ponen una bomba a la alimentación del agua y una bomba al agua sucia, y entonces lo que haces es le conectas directamente al desagüe y entonces no tienes que andar ni poniéndole agua ni quitándole agua. Bueno, se me ha escoñado la bomba y ha perdido agua, encima se ha estropeado el grifo de la pared y bueno, me ha puesto toda la pared, o sea, perdidísima. Yo me quedo intentando, digo, bueno, digo, ya siempre arreglo yo todo en casa, pero he hecho, digo, mira, esto paso que es pintura, digo, que lo arreglo el seguro. Pues ahí va Luis a mirarse el seguro de la casa y digo, No, ¿qué coño ha caducado? Mucho más gracioso, tío. Lo tengo en una compañía que se llama Clink. Hola, Clink, os saludo desde aquí. Total, que cojo...
Spoiler, nos quedamos sin patrocinador.
Sí, o sea, acabamos de perder un patrocinador de una manera espectacular. O sea, ya, bueno, aún nos queda Cecotec, siempre nos queda Cecotec para hablar de sus lavadoras que arden. Entonces, como he cambiado de móvil desde la última vez que utilicé la aplicación, que me la instalé, porque dije, pues esto se hace desde el móvil, para, no sé qué. Veo que no tengo la aplicación en el móvil, me la instalo, me logo y digo, coño, no tengo póliza, ¿cómo no voy a tener póliza? Digo, no puede ser, si yo tengo mi póliza. Me pongo a mirar los recibos de la póliza y en el 2025, vaya usted a saber por qué, no me la han renovado.
Hostia.
Y yo digo, pero si no he dado ningún parte, no he cambiado.
En el 2025, es decir, eso es el año pasado, ¿eh?
Claro, con lo cual el año pasado no me lo han renovado, con lo cual este año no tengo seguro de casa.
Año y medio sin seguro de casa.
Más o menos un año sin
seguro. Sí, pero que es obligatorio, por lo menos es de responsabilidad civil.
Ya, bueno, pues pregúntaselo a ellos, no me lo preguntes a mí, porque yo no lo he dado de baja. O sea, yo no lo he dado de baja, yo no he cambiado de cuenta, sigue habiendo dinero en esa cuenta, es decir, no es que diga, bueno, es que justo cuando te has pasado el recibo...
Además, los seguros se renuevan automáticamente, ¿no? Salvo que te avisen
previo email o por carta. Escucha, es que la primera vez está en el 2022, se me renueva en el 2022, en el 2023 y en el 2024. Y en el 2025... ¿Me la han cancelado? O sea, me la han cancelado, no me la han renovado. Y yo,
mira, si ha quebrado la empresa, a lo mejor ha quebrado o algo.
Coño, pero por lo menos podrían decir algo, ¿no?
Sí, sería
así. Sí, hombre, me he quedado flipado. O sea, cuando lo he ido a ver, he dicho, digo, chista. Coño, claro.
Que hombre, te digo que te pasa alguna cosa de verdad seria. Ya no... Algo estético.
Hombre, dices? lo único problema es que te salga ardiendo la casa o cosas así, porque en mi caso total, yo no puedo manchar.
Solo tienes 400 baterías en el parking, tampoco
que claro, pasar. No. Hombre, lo bueno es que en el caso de que su batería, o sea, su garaje explote, va a dar igual el seguro. O sea, va a dar igual.
Mire, verdad.
O sea, no va a haber a nadie a quien cubrir.
Claro, no va a haber nada que cubrir en 10 kilómetros a la redonda. O sea, que tampoco...
De hecho, va, o sea, en el estrecho de Ormuz van a hacer así como, ostras, casi eso.
¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado?
Florentino va a poder crear ahí unos campos de entrenamiento, porque vamos, vas a dejarlo todo. Sí.
Lisito, solo va a tener que echar un poquito de semilla de césped y oye, le va a quedar perfecto. Perfecto. Bueno, tiene que meter un poco la, ¿cómo se llama? La excavadora para el cráter que quede, por dejarlo un poco más planito, porque si no la pelota se va a colar para el cráter, pero bueno, por lo demás.
No,
por eso. Esto es el off topic. Entonces, a lo que estábamos hablando de quién tiene que instalar. ¿Quién instala?
Es buena, ¿eh? Porque claro. Es que depende, yo creo que depende la domótica que instales en casa, ¿no? O que vayas a instalar.
Yo pienso también, la mayoría de la domótica es corriente continua de bajo voltaje. Entonces, el riesgo eléctrico es bajo, normalmente. Lo que pasa es que sí que es cierto que no estamos metiendo...
Bueno.
¿Cómo que continua de bajo voltaje?
Si enchufas ahí un relé ahí...
Cierto, sí. Estaba pensando más en sensores.
Norman, mira que te dije que sustituir a Luis por el becario no era buena idea. Mira que te lo dije. Es que no me haces caso, tío.
Solo había un currículum.
De verdad, por favor. Youtubers de domótica, dejar el currículum aquí abajo en los comentarios.
No, me refiero que... Es decir, claro, depende de lo que vayas a instalar. Porque, claro, por ejemplo, si vas a instalar relés, interruptores inteligentes, tiras LED, cosas así que... Tiras LED me refiero a las que van con fuente de alimentación, no las que compras ya el kit hecho, sino que tiras que las do it yourself, ¿vale? Eso, ¿hasta qué punto? Es que yo no me sé la normativa, así que como estamos en el bar de estos de cuñados, yo no me sé hasta qué punto tú puedes meterle mano. De eso creo que lo hablamos en alguna ocasión, si eso te lo cubría el seguro, pero no sé hasta qué punto tú puedes modificar la instalación. Yo creo que sí, ¿no? Poner un relé, tampoco no estás modificando instalación.
Es que en la instalación, a ver, en el boletín que se detalle todos y cada uno de los enchufes que hay, no suelen ser tan detallados. Entonces,
por ejemplo,
realmente... Otra cosa es que cambiaras circuitos, que añadas...
Si tiras una línea nueva... Si montas una línea nueva y pones un magneto, entonces eso sí que
no. Sí, lo pero que hacer. Las líneas no están todas definidas en el boletín.
Sí, pero o sea, por ejemplo.
Tú no defines todas y cada una de las líneas que salen del. Tú lo que sí que defines son los circuitos. Es decir, el circuito C1, el circuito C2, el circuito C3, pero que del circuito C3 salgan una línea, un enchufe que está aquí, otra línea. Normalmente eso no se detalla.
¿Y, y sacar un neutro? ¿Eso puedes tener problemas?
¿A sacar un neutro te refieres a?
De la caja de registro
a... Desde la caja hasta, por ejemplo, el interruptor, si no utilizas...
Es lo mismo, no se hace, por decirlo de alguna manera, el mapa de todo el cableado que estás metiendo. Que si no, imagínate, a nada que tuviese la casa un poco grande, imagínate cómo sería el boletín. Sería un esquema que lo fliparías. O sea, no tiene
sentido.
Otra cosa es que lo que sí que es cierto es que, y yo eso sí que creo que hay que tener cuidadito, que... Porque, claro, nosotros lo pensamos desde el punto de vista que podemos tener ya conocimientos, entonces al tener conocimientos tienes conciencia de más o menos cómo está tu cuadro eléctrico. Pero es que os sorprenderíais la de casas que se encuentran por ahí con cuadros peligrosos no, lo siguiente a peligroso, que la gente se pone a inventar y se pone a hacer lo que le dé la gana teniendo el cuadro de manera peligrosa. ¿Qué significa esto? Me explico. Si tú no tienes un cuadro puesto con los diferenciales instalados correctamente y todo ese tipo de cosas, y
tú te dedicas a los, un... los diferenciales, eso cuando tienes más de uno.
Bueno, diferenciales a secas, sin número, de entre 1 y n, ¿vale? De 1 a n, como cuando estudiábamos matemáticas. Pero el rollo es que hay gente que no tiene diferenciales, hay gente que tiene los cables como los tiene, mal protegidos. Entonces, el problema es que si tú no sabes eso y te dedicas encima a modificar partes de la instalación y armas algún pan como unas hostias, es decir, haces un corto o cualquier mierda, es que te puedes quedar ahí en el sitio. Porque sí. Es que realmente no es... O sea, es algo que la electricidad yo creo que no es peligrosa cuando sabes... Pero cuando no sabes,
si no sabes, muy peligroso. Pero bueno, ojo, incluso sabiendo, es decir, yo donde vivía antes, en el salón, había enchufes que estaban conectados a líneas de iluminación, que era rollo, tócate las pelotas. Claro, yo bajaba el magneto de los enchufes y tal, y lo ibas ahí y te digo, ¡guasca! ¿Pero esto qué es?
Yo de eso no me fío en mi casa. Yo, por ejemplo, bajo todo. Porque no tengo claro que esté bien hecho, porque he encontrado alguna cosa rara. Y luego, por ejemplo, no sé si conté en una ocasión de. Un problema que hubo, en mi casa saltaba mucho el diferencial, pero muchísimo. Y cuando vino una vez un electricista, como tenía un acuario, le echaba la culpa a que el acuario, los motores de las bombas y tal, meten mucho ruido en las líneas. Y decía que eso seguro que eran los motores, que cualquier cosa que gira mete ruido, que tal, que al final era eso. Y yo decía, joder, macho, pero es que está saltándome a mí y le salta a otros vecinos de continuo. No Hostia. Puedo ser yo. Pues nada, la cosa ahí quedó hasta que un día... El vecino que tengo dos plantas por arriba llamó a un electricista porque tuvo problemas que no le iba bien. Y llega el electricista, baja todo, entra al salón y enciende la luz y se enciende la luz.
Okay,
y dice, ostras, se queda mirando y dice, saliros de casa ahora mismo. Dice, si ahora mismo tocáis algo que derive la corriente, muy probablemente no va a saltar nada para protegeros. El tío se puso a mirar, empezó a la calle, fue saliendo, hasta que llegó al cuadro donde en la calle, un edificio de al lado, se habían empalmado a la corriente para pues, gente que no tenía el dado de alta la corriente, pero lo habían hecho mal y estaban derivando corriente hacia la toma de tierra. Hostia, y, por ejemplo, a mi casa me entraban 300 y pico voltios de continuo, de alterna. O sea, los electrodomésticos no sé cuánto tiempo estuvieron alimentados a casi 100 voltios más de lo que tenían que ser. Afortunadamente, los electrodomésticos, la mayoría, siguen funcionando bien. No debió provocar muchos daños. Pero claro, me lo podían haber jodido perfectamente en una de esas. Y sobre
todo... ¿La pecera aguantó?
Los peces no. La pecera sí, los peces no.
Los peces a la plancha,
pero bien. Nos conocimos unos salmoncitos más ricos a la planchita.
Nah, al final eso lo tuve que quitar. Me hubiera gustado tener el acuario porque ahora con la domótica se pueden hacer un montón de virguerías. Pero lleva mucho trabajo, tío. Era un acuario marino. Sí. Y si pensáis que...
Oye, Xiaomi tiene uno, ¿eh? Xiaomi tiene un acuario.
Lo sé.
Perdón por la ignorancia, ¿qué significa acuario marino? Porque yo acuario peces de mar.
Peces de mar.
Ah, pero de mar tropical. Es agua salada. ¿Y es más difícil de mantener que uno de dulce o cómo va eso?
Solo te digo que el meme que hay en los grupos de acuarios es mandar una foto de billetes de 500 ardiendo y te dice, cuando veas esa foto sin que te cause una sensación de madre mía, dice, ¿estás preparado para poder tener un acuario marino?
Vale, entonces no. Siguiente.
Hay peces hasta de 10.000 euros, por ponerte un ejemplo. Vale, y le puedes poner al lado una anémona que como caiga tocando ese pez, ves cómo entran los 10.000 euros en la anémona y se lo come.
Sí, pero vamos a ver, pero ¿en qué momento te compras un pez de 10.000 euros y lo metes con algo que se puede comer?
No, pues
es algo bastante. Pero estamos tontos.
Hay gente, o sea, hay un montón de bichos. Luego dentro de. Es una pasada. Un acuario marino es una pasada. Pero es muy complejo porque tienes un montón de variedades y al igual que con acuarios de agua dulce, hay incompatibilidades. Yo me acuerdo de ver a un compañero del grupo de aquí, de los peces de Albacete, que mandó una vez la foto. No era un pez de 10.000 euros, pero sí era un pez de 300 o 400 euros. Y era una anémona que si tú la tocas con la mano, te quedas como pegado. y tiene toxinas. O sea, vas a acabar con la mano irritada por completo. Y estaba el pez, porque tienen una boca en medio, y estaba el pez. La anémona así, un plato, y el pez ya a mitad. Dice, mirad cómo me he levantado esta mañana. Lo normal es que el pez no caiga. A lo mejor el pez estaba ya tocado, estaba un poco debilucho y cayó por eso. Pero claro, es bestial. Mantenimientos de calidad del agua, ni te haces una idea de cuánto hay que ponerle. La sal, cantidades exactas.
Pero todo eso se domotiza, hombre. Eso está guay.
Sí, compra, sí. Compra, no, compra, a ver, hay muchas cosas ahora que antes tenías que controlar a ojo y ahora podrías hacer. De hecho, tengo pendiente una colaboración con un canal de... Hay un canal de acuarios, de aquí, que es un chaval de Albacete, un canal bastante tocho, creo que es de los más grandes de España de eso. Y he quedado con él a ver si me pongo y le monto algo para enseñar cómo controlar un acuario con un Home Assist tan sencillo y casi todo con S-Home para controlar eso, porque te ahorra un montón. Yo me acuerdo de tener una controladora que solo controlaba temperatura, una cosa que se llama un parámetro, el Redox, que es para la calidad del agua, y poco más. Ni siquiera controlaba los calentadores para apagarlo y encenderlo. Era monitor puro y duro. Ese monitor costaba 1.000 euros. 1.000 euros.
Pero también hay que tener la temperatura del agua a X temperatura, valga la redundancia.
O me supongo. Vale, los peces no se queden.
Y
no
como te vayas, y como te vayas de madre hacia arriba o hacia abajo, los peces se enferman a la velocidad del rayo.
Pero ya no solo por los peces, sino es por el ecosistema.
Hacia arriba, ¿no? Vale, pero ya
solo todo. La flora, ¿no? O algo así.
Es todo, todo. O sea, por ejemplo, el acuario marino además es más delicado porque no tiene filtro. El filtro normalmente se hace lo que se llama un sump, que es el sumidero en inglés, que es que el agua cae abajo, tienes otro acuario abajo con rocas y con cosas porosas para que se cree ahí una especie de ecosistema, que es lo que filtra el agua, y luego ese agua vuelve a subir. Y haces el circuito con eso. Conozco a un chaval que sus vecinos, imagino que no deben de estar muy tranquilos si saben lo que tienen encima, porque tiene un acuario de unos 2.000 y pico litros, es decir, solo el agua pesa 2.000 y pico kilos. Los cristales son de un escaparate de una tienda, dos dedos de gordo, porque para aguantar la presión de 2.000 kilos es mucha tela. Luego, para poder sujetar eso, le tuvo que poner unas vigas en el debajo del acuario.
Pero en un piso.
En un piso, claro.
Pero no lo vas a poner. Es consciente. No. Pero se formó perfectamente bien de que soportaba sí,
creo que saltó en la zona del acuario y como no temblaba, dijo que estaba bien. Pero es que debajo de ese acuario está el sumidero ese que te digo, que es otro acuario de 600. O sea, hay unas 3 toneladas en unos 3 metros o por ahí, más o menos, de peso. Y luego tienes las rocas. Esas rocas también pesan, a lo mejor son 300 kilos, ponle. No son tanto como el agua. Pero era una barbaridad.
¿Y que tiene medio salón en la piscina esa? ¿O qué?
No, tiene una habitación entera para el acuario.
¿Una habitación entera para el acuario?
Sí, y lo que tiene es, esa habitación está pegada al salón, está muy bonito, cabe decir. Le ha hecho un agujero a la pared, entonces el acuario solo está a ras de la pared.
Como la tele, ¿no? Es como si fuese la tele.
Exactamente. El día que vaya a vender el piso es, ¿no? ¿Mi piso de 4 habitaciones? No, es de 3 y acuario.
Es de 3 y el acuario todo lo es de rebote. Ese acuario no lo pueden sacar de ahí. Es una salvajada.
Es que esa es la gran pregunta. Imagínate, venga, vende el tipo el piso. ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo vacías 3.000 litros de agua?
Y ojo, locura, que como es tan grande ahí, la verdad es que es más fácil de mantener cuanto más grande, porque los cambios de agua, parámetros y demás son más lentos. Entonces, es más fácil controlarlo normalmente. Pero ahí tiene un pastizal, porque pones a lo mejor, yo qué sé, un coral o una anémona, te la dan y eso si funciona bien, si tiene los parámetros bien, empieza a crecer. Y a lo mejor, yo me acuerdo de comprar una cosa que se llama Anzoanthus, que si luego buscas, son como unas lentejitas, muy bonitas, un color súper llamativo, tóxicas. Si las tocas con las manos, puedes tener problemas serios de salud. Y cuando te digo serios es de mandarte al hospital si estás todo el día con eso.
¿Y qué necesidad de comprar algo que te pueda hacer daño?
Bueno, pues nada, no me voy a comprar un acuario.
No, yo tampoco, yo no lo veo, ¿eh?
Es más fácil la domótica, ¿eh?
A mí si me dijeras que es que puedes poner varios salmones y crecen y te los puedes comer, pues te diría,
bueno, no, pues, yo estuve mirando por el tema de gallinas.
Echa pan como ahí a las gallinas o a las palomas, le echa pan.
Claro, como si fuese gallinas que te dan huevos, pues bueno, el salmón me lo como, pero como creo que no va a ser así.
No, además, si te quieres hacer una tortilla, por ejemplo, de camarones, claro, de las gambas que venden en el acuario, cada gamba son 30 euros.
Oye, sardina, Dios. Y sardina lo puedes poner ahí, te haces unos espetos.
Es que yo creo que la sardina, no sé a qué temperatura estará.
Te pones el acuario y al lado te pones rollo, pues una barca, ¿no? Una barca y yo los
espetos. Te va a salir más caro porque el agua del mar está, el agua del mar de donde saldrán las sardinas estará fría. Necesitas enfriadores de agua. ¿Tú sabes lo que costará enfriar ese agua?
Sí, pero esa, sin broma, y esto es pregunta, que dices que no puede estar la temperatura ni por encima ni por debajo. Por debajo está claro que le pones resistencias y la calientas. ¿Hay que poner enfriadores? O sea, ¿tienes que poner un aire acondicionado para que
el agua... Yo he tenido, cuando viví en Murcia, enfriadores para enfriar el agua. Es como un serpentín de cerveza. Por donde pasa el agua,
sí, es como un aire acondicionado.
Y sale... Y claro, ahí depende de tu acuario. Yo no he tenido acuarios muy grandes. El mío era a lo mejor 200 litros o por ahí. Era 60 por 60 por 60, más o menos. Con un enfriador normalito lo tienes. Pero, por ejemplo, el de 2000, eso necesitas una puñetera. Es como tener un aire acondicionado todo el día zurriendo solo para enfriarle a los peces el agua. Porque cuando llega el verano, eso es una salvajada la temperatura, cómo se sube.
Lo que me encanta de todo el mundo, tío, es que cuando somos frikis de algo... A tope. Y da igual de lo que sea, es como que no, a mí me gusta, pues yo que sé, los acuarios, pues venga, el acuario de 50.000 millones de litros y que haga no sé qué.
En todos los gremios tienes fanáticos de este calibre.
Sí.
O sea, lo que me flipa es que digas, no, tengo una casa en un piso en el que no sé si la solera aguanta 3.000 kilos en 3 metros cuadrados. Que dices,
yo creo que andaba entre los 2.000 y pico, 3.000.
Claro, pero que el
que luego había
el armazón del edificio, hay que mirar cuánto
luego le puso aguanta, una viga que... para repartirle todo el peso, también por el propio acuario, que no estuviera apoyado, o sea, que tuviera una base entera, le puso unas vigas. Las propias vigas tuvieron que traerlas entre varias personas. No sé lo que pesarán unas vigas de hormigón, pero eso era enorme.
A todo esto me imagino la cara de la mujer barra esposa barra novia cuando dijo, no, voy a comprar un este de 3.000 litros.
Me huele a mí que si tiene una por así, está solo, ¿no? Está soltero.
Correcto.
Es un vicio, un hobby un poco caro, un poco friki, yo lo veo, no sé.
Indica soltería, ¿verdad? Sí. Indica soltería ese tipo de hobbies.
Mucho tiempo libre, mucho dinero, no sé.
Pues sí,
en fin. Bueno, entonces, ¿esto quién lo instaló? ¿El informático o el electricista?
Exacto.
O el pescatero.
O el pescatero. El pescatero.
Mayorista, no limpio pescado, perdona.
Ay, perdón.
Mayorista,
no, bueno, limpio, pues, pescado. Bueno, pues, recapitulando y volviendo, ya no es que estamos hablando. Claro, la domótica al final la instalarás en función de lo que vayas a instalar. Es decir, si vas a poner 4 sensores a baterías, un hub y cosas así, pues... te la puede instalar cualquiera. De hecho, tú llamas a un... ojo, aunque tengas que poner relés, hoy en día tú llamas a un electricista para que te ponga los relés y 4 lámparas inteligentes y tal, y te dice, a ver si un momentito que miro la agenda, dime tu número de teléfono, sí, te llamo. Y ya puedes esperar que te llame, ¿eh?
A ver, no, pero ahora en serio, es que es normal. O sea, si lo piensas fríamente, el señor ese... tiene que cobrar un mínimo por ir a tu casa. Correcto. O sea, porque no puede ir por 50 euros, porque por 50 euros solo el desplazamiento no tiene sentido. Entonces, para poder cobrarte 300, 400 pavos, o sea, yo lo que te quiero decir, el tío, porque si tú le dices, no, me has instalado 3 lámparas, y yo te digo, 400 pavos, y vas a decir, bueno, casi que déjalo, que es que no me hacen falta tanto las lámparas, déjalo.
Ya, pero yo por esa parte lo entiendo, pero por otra parte es, hostia, entonces, ¿cómo lo hago? Es decir, tú imagínate, vale, nosotros a lo mejor que estamos aquí, los que nos ven, podemos instalar una lámpara, yo qué sé, mi abuela quiere que le ponga la lámpara.
Si no tiene a nadie que conozca, que se la ponga.
Mi abuela, ¿sabes por qué le van a hacer las cosas? Pues porque luego le da una propinita, un billete de esos de los marrones, se los pone aquí, toma, gracias niño por esto, y le da 50 euros.
Una chistorrita.
Pero claro.
O un sol, decir, o una lechuguita.
No, pero hay gente que, hostia, necesita un enchufe, se le ha estropeado un enchufe, no sé qué. El otro día a mí se me quedó del cargador del móvil, se me quedó una patilla dentro del enchufe. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? Es decir, ¿sabes por dónde voy?
Claro,
yo entiendo que el electricista te va a decir... Sí, yo me lo puedo desmontar, pero el electricista va a decir, para eso no voy, es que ni me levanto del sofá, que lo puedes entender.
Pero es cuando, pero eso pasa a los informáticos lo mismo. Por ejemplo, formatear el ordenador, si es que es meter el CD y instalarlo, adelante. Sí. Hazlo.
Bueno, eso me lo decía mucho. Ahora ya porque hoy en día ya la gente eso ya no lo hace y ya es como, hay gente que se compra un ordenador, me compro un otro nuevo, porque son baratos, me compro otro nuevo. Pero hace 15 años o así, era formatear un ordenador, instalar el sistema operativo, no eran 60, 80 euros, cobrábamos nosotros. Y claro, la gente, es que eso es muy caro. Bueno, hátelo tú, no me lo traigas a mí. Claro.
Es que todo tiene su coste y es el tiempo más que el coste realmente.
Claro, pero yo... es decir, pero ahí, digamos, veo yo algo razonable. Otra cosa es de rollo, no, es que por 400 euros, de hecho, en este canal mismo nos han dejado comentarios que los podríamos buscar de, creo que eran electricistas que decían eso, que por menos de 400 euros que no se movían. Y bueno, pero vale.
Sí. Tiene sentido. O sea, ley de la oferta, bueno, y la demanda. Si cobras 400 por emplear tu mañana en otro sitio, ¿por qué vas a ir a cobrar 100 en tu casa para poner dos enchufes?
El problema es que luego cuando le llegue a alguien que hace esos trabajos por 60 y también les quita los trabajos de 400, se quejan de que igual no tienen trabajo.
Mira, eso me lo dijo un cerrajero.
La ley de la oferta y la demanda, tío. Mientras haya escasez de gente de esa, va a seguir.
Claro,
ahora no van a tener problema, por eso pueden pegar palo. De hecho, eso en Sicur me lo dijo un cerrajero que decía eso. Dice, yo, dice, tengo precios muy baratos, dice, porque yo me aprovecho de los palos que van pegando otros, pero palos de rollo por abrirte una puerta a 1.000 euros, dice, yo lo hago por 250, que sigue siendo carísimo. Dice, es carísimo.
¿Por abrirte la puerta?
Sí, sí, pues los cobran, ¿eh? Dice, y claro, yo lo hago a 250 euros, que a mí ya me sale bien, pero es muy barato. Y pues así. Y van así, y hay gente de rollo. Claro, ¿pero por qué? Porque decía eso, dice, claro, si abre una puerta por 1.000 pavos, pues... ¿Para qué va a ir a cambiarte una cerradura o no sé qué? Si con que habrá dos puertas en una semana, ya he hecho la semana.
Y luego además, pues si le quieren pedir otro, si le piden otras cosas después, pues también tiene...
Claro, claro.
Puede meter luego el palo de otra manera.
Haces clientela, ¿no? Si haces clientela, es de rollo, hostia, tú no eres un ladrón como nosotros, tú haces esto, pues te voy a contratar para esto, para lo otro y tal. Es otra manera. Es complicado, es complicado. Y en esto de la domótica, aparte, digamos, ya de... tema de económico aparte, luego también está el tema del el desconocimiento, porque hay mucha gente que, sí, un relé sabe lo que es, te puede hacer una instalación eléctrica de una casa, pero a lo mejor va a decir, uff, instalarte un relé, ¿esto cómo va? Claro, yo te pongo los cables ahí, pero luego ¿cómo se
configura? Y luego la instalación en el software, ¿qué? Y luego otra cosa, igual te llega un electricista y te sabe hacer una instalación muy buena a nivel de cables, muy limpia la instalación, cogiendo el tema de corriente del que es, pero luego llega la hora de la aplicación y entonces te dicen, ah, esto ponle en la aplicación, ponle tu correo y pon de clave 12345, para no liarse ni él ni a la persona a la que se lo está montando. Y le deja una aplicación en la que ha metido las cámaras de seguridad, los relés de la casa, con el correo y con la misma contraseña a lo mejor que le ha recomendado poner la contraseña de su correo.
Es que
le pegan el palo.
Es complicado, ¿eh? Es complicado.
Claro, es que no es fácil. Porque ahí,
si lo piensas, se mezclan dos mundos, que hasta hace relativamente poco no tienen nada que ver, pero que son necesarios para instalar la domótica. Es decir, por un lado, el perfil informático que sabe un poquito de informática y que pilota un pelín de seguridad lo suficiente como para que lo que estés instalando no sea un peligro de que te puedan hacer o lo que sea. Pero por otro lado, el perfil electricista, que es el que, digamos, físicamente sería el que lo debería instalar. Claro, ahí encontrar un perfil doble que pilote los dos mundos, eso es lo que es realmente complicado.
Mira, sí, te voy a poner un ejemplo. Hace un puñado de años, yo diría unos 18 años o así, yo estaba en una consultora aquí en Barcelona y ganaron un concurso público en un supermercado. Bueno, no era público, ganaron un concurso para una cadena de supermercados para cambiar, digamos, todos los size en los supermercados y poner size nuevos para la línea de cajas y todo eso, ¿vale? Porque si había un corte eléctrico, que se pudiesen seguir las cajas funcionando, cobrar y todo eso, ¿vale? Aunque no haya luz, pero al menos el dinerito que
cobrar de lo primero.
Sí, los servidores y las cajas y todo eso. Pues claro, era una movida, porque claro, eran unos size de APC con sus baterías, eran unos bicharacos, claro. Eso te lo montaba un electricista. Sí, sí, pero claro, las configuraciones ya... pues cómo configurarlo con la aplicación, con el PowerShell que utilizaba para, digamos, la sincronización de los servidores. Lo que no quería al final, digamos, la empresa era pagar a electricistas y pagar, digamos, a los informáticos. Pues al final, la consultora en la que yo estaba, eso te lo hacemos nosotros. Y claro, ¿qué ocurría? Los informáticos era el rollo, teníamos que ir ahí primero. Era el rollo, un SAI, tío, yo, esto sí es, esto lo hace, un SAI pequeñito sí, pero un bicharraco así, que ocupa medio rack, digo, a ver, batería, tío, yo no tengo ni puta idea aquí cómo se enchufa las baterías y tal, tipo de cables. Claro, al final, obviamente, vieron que se les podía ir de las manos, tuvieron que contratar al final a nuestra empresa a electricistas para hacer la instalación básica y luego nosotros pues hacer la configuración. Es que es todo complicado, ¿sabes? Por una parte vas a necesitar electricista sí o sí y por otra parte vas a necesitar un informático o alguien que sepa, digamos, lo que tiene que hacer. Es complicado.
Ya, el problema de tener los dos perfiles es que si no pertenecen a la misma empresa, uno puede echarle la culpa de esto es problema de la instalación y el otro esto es problema del software. Que eso pasa en todos los sectores. O sea, si no son de la misma empresa, pues los balones van a ir... Se van a ir fuera.
Trabajaba antes en una empresa y me acuerdo que llevábamos una aplicación que tenía, tío, como 4 o 5 contratos. En todo lo que hacía la aplicación pasaba por un montón de sistemas y había como 4 o 5 contratas diferentes que llevaban pues, los 4 o 5 sistemas diferentes.
En informática, tío, es lo típico.
No, era imposible cuando había un problema detectar el problema, tío. Era imposible. ¿Por qué? Porque siempre era... No, es el del de al lado, la culpa es de ese. No, es que no funciona ese tramo y tú, pero el mío funciona. El que no funciona es el de ese, tío.
Hasta lo que yo llevo esto va bien, Hombre, no fallaba nunca. Nada.
Mis logs están perfectos. Yo esto, está todo bien, es como que me cago en la mar. Es un peligro. La verdad que en ese sentido tiene más sentido el decir, no, tengo uno para todo el proceso y cuando no funcione... No hay duda de quién es el culpable. El culpable es
Y aparecerá rapidísimo el culpable, porque como lo va a tener que arreglar él mismo, pues lo va a encontrar o debería encontrarlo.
Así que entonces, como conclusión, podemos decir que la gente que no contrate ni un informático ni a un electricista, que miren vídeos en YouTube
y que se monte la de pescado.
Y que contraten un buen seguro de casa. Que revise el seguro.
Y que lo paguen. Que está pagado.
Bueno, no, igual, escucha, primero... que yo dinero en la cuenta había, que conste, que no soy capaz
de llamar ahora. Digo que se aseguren que está pagado.
Sí. Es decir, primero de todo, contrata seguro, luego te miras los vídeos de YouTube que quieras y te lo haces tú.
¡Hala! Hombre, por supuesto. Sin bajar el diferencial ni nada, porque, joder, bueno, así te puedes, si no, no puedes encender la luz para ver.
¿Cómo vas a saber qué cable cortar si no tienes luz para ver? Claro. ¿Cuál es el cable que hay que cortar? Joder, si es que de verdad, no sé cómo queréis que hagan las cosas, sin luz, si no se ve.
¿Cómo nos dejaron?
Apología del terrorismo.
La semana pasada nos dejaron un comentario cuando hablábamos de. Bueno, la semana pasada o la anterior, no sé cuándo fue. Un comentario que hablábamos de los invidentes, que si. Entonces, no sé si fui yo que creo que comenté, que claro, pues eso es súper práctico para los invidentes que apaguen, para saber si está la luz encendida o apagada. Entonces, en el comentario nos ponen que un ciego, ¿para qué quiere saber si la luz está encendida o no? Y claro, he visto que incluso le han contestado diciendo, hombre, aunque viva solo, en algún momento tendrá visitas, con lo cual, las visitas que las vas a tener a oscuras.
Que se jodan. Si vienes a mi casa, lo que haces. Que no te gusta afuera.
Tú igual, ¿no? Todos aquí a oscuras. De hecho,
bien la visita. Con mala hostia.
Y le das un bastón a la visita, ¿no? También.
Claro.
En fin.
En fin, señores, que nos hemos pasado de hora, como siempre.
Sí, nos hemos pasado de hora y nos hemos pasado de todo. De todo.
En la casita que nos ha dejado los vasos llenos de otra cosa y así nos va. Borrachos perdidos.
El próximo día podemos explicar cómo montar un jacuzzi o algo así, no sé.
Total.
No es mala idea. Al modo Venga. Jesús Gil. ¿Os acordáis el modo Jesús Gil?
Joder.
¡Acelerachas! Mira, si estuviese aquí Luis, vamos que se diría Jesús Gil, le llevo en el corazón. No está muerto, sigue vivo en nuestros corazones.
Sí, está con Michael Jackson.
Es atlético, como yo, exactamente, con Michael Jackson. Y con Walt Disney. Walt Disney. Venga, chicos, nos vemos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.